El colectivo Babilonia propone Babelia. Babelia, morada donde la imaginación se atreve. Babelia, cruce de caminos y opiniones. Babelia, itinerario abierto, sin la duda de la memoria. Babelia, morada del babeliante y del imaginante. Babelia, puerta de todos los relatos únicos y diversos.
Una segunda Babelia se propone hoy. Babeliantes amigos, babeliantes invitados y babeliantes oyentes. Los invitamos a cruzar por la puerta de los relatos únicos y diversos. La excusa para nuestra jornada de hoy será el mito de la novia de Corinto. Bienvenidos.
Babelia.
Los temas sobrenaturales o de terror, ligados desde siempre al subconsciente de la humanidad, se ponen muy especialmente de moda en los siglos XVII y XVIII con la llamada literatura gótica y como uno de los elementos esenciales del romanticismo. Es precisamente un escritor romántico, Johann Wolfgang Goethe, quien en 1797, con su célebre balada La novia de Corinto, revive la idea legendaria de que el mal, lo monstruoso y lo maldito suelen hacer su aparición bajo la forma de una mujer.
Con similar espíritu al de sus colegas babilónicos, el arquitecto Germán González Valencia agrega algunos relatos nuevos a nuestra Babelia.
De Max Hopp hablaba y hablaba. Hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y venga a hablar. Yo soy una mujer de mi casa, pero aquella criada gorda no hacía más que hablar y hablar y hablar. Estuviera yo donde estuviera, venía y empezaba a hablar. Hablaba de todo y de cualquier cosa, lo mismo le daba. Despedirla por eso, hubiera tenido que pagarle sus 3 meses. Además, hubiese sido muy capaz de echarme mal de ojo. Hasta en el baño, que si esto, que si aquello, que si lo demás allá. Le metí la toalla en la boca para que se callara. No murió de eso, sino de no hablar. Se le reventaron las palabras por dentro. De Jean Cocteau, El gesto de la muerte. Un joven jardinero persa dice a su príncipe: «Sálvame. Encontré a la muerte esta mañana, me hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por milagro, quisiera estar en Ispahán». El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra a la muerte y le pregunta: «Esta mañana, ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza?». «No fue un gesto de amenaza», le responde, «sino un gesto de sorpresa, pues lo veía lejos de Ispahán esta mañana y debo tomarlo esta noche en Ispahán». De Fernando Arbeláez, un poema. De su obra Canto Llano, 11. Si alguien dice que ha oído una voz misteriosa, que lo diga. Si alguien dice que ha sentido una voz inaudible, que lo revele a todo el mundo. Si alguien dice de cosas inenarrables, que lo señalen entre todos, porque todo se puede decir y se puede soñar. En las amargas palabras todo se puede hablar, entre tú y yo, en las claras voces que decimos, dejadas por alguien desde el infinito. Porque solo vemos diáfanos misterios, un lento sol, los amores, la muerte, la noche inexorable, la hierba, el pan, los dolores, el vino. que si alguien dice que ha oído una cosa dulcísima, que la repita y la diga a todos los oídos del mundo.
Babelia.
Una de las versiones más antiguas del mito de la novia de Corinto se le atribuye a Filóstrato, sofista griego. Refiere a Filóstrato que Apolonio de Tiena, conocido mago de la antigüedad, fue invitado a una fiesta de bodas. Casi de inmediato, Apolonio sospecha que bajo la apariencia de la pálida y hermosa novia no se esconde una muchacha sino una empusa, monstruo mitológico en forma de mujer que luego de seducir a sus víctimas les succionaba la sangre hasta matarlos. Apolonio, conocedor de que estos seres no soportaban ser insultados, enfrenta a la muchacha con toda suerte de agravios y ésta desaparece.
Babeliante cantora y uno de los grandes talentos de nuestra música latinoamericana, Mercedes Sosa, la negra tucumana, declara en nuestra Babelia Sonora su viejo corazón.
Hago mía las palabras de Alfredo Ábalos, el gran cantante, el gran cantor de chacareras. Y yo digo, ¿cómo no te voy a comprender, hermano, si a mí me está pasando lo mismo? Te cansó la mentira y la traición. No podemos ser felices en un mundo donde prima el egoísmo, la codicia, la mezquindad. Yo todavía sigo andando, pero a vos, hermano, Chito Ceballos, se te cansó tu viejo corazón.
Eras joven, fuerte, tierno, noble corazón, sin reservas para darte en el amor, lo mismo que yo. Yo era amigo del camino, con luna o con sol, peregrino de mil sueños y en amor, lo mismo que vos. Juntos nos vieron pasar cerros, valles, piedras, luna y sol, siempre juntos por la huella íbamos tú y yo, cajoneándome en el pecho me dabas valor, si el cansancio me empezaba a doblegar, viejo corazón. Ya te estás poniendo viejo, pobre corazón. Te presiento ya sin ganas de seguir, lo mismo que yo. Me ha cansado la huella larga, solo y sin amor. Hoy ansío estarme quieto y descansar, lo mismo que vos. Ya no nos verán pasar cerros, valles, piedra, luna y sol. Somos dos viejos vencidos, pobre corazón. Andaremos lo que falta, juntitos los dos. Queda muy poco camino por andar, viejo corazón.
Babelia.
Santiago Osorio Gutiérrez, amigo, consejero y sacerdote, asciende por las escaleras de nuestra Babelia con una reflexión sobre lo que está sucediendo en el mundo hoy y que él ha denominado Neutros Jamás.
Cuando pienso en esta palabra neutro, me estremezco, porque no hay cosa más parecida a la muerte del hombre que el ser neutro. Porque ser neutro es carecer de cerebro pensante. cuando uno no tiene capacidad de decisión, es un castrado mental. A eso nos quieren llevar las fuerzas protagónicas del mundo posmoderno. Digo fuerzas protagónicas porque son las que tienen la sartén por el mango, poderío económico, potencial político. Claro que no lo poseen todo porque a los demás nos queda el poderío de las masas, que cuando se mueven las hacen decisorias. No hay poderío que no se sustente sobre la base de un mundo neutral. En otras palabras, no hay vivos si no hay marranos. Podría haber escogido otra expresión más peyorativa, pero se me ha ocurrido esta y creo que define muy bien lo que quiero decir. ¿Por qué somos neutrales? Porque nos enseñaron a obedecer y nunca nos han enseñado a gobernar. Nos hemos creído una masa inferior. Nunca hemos pronunciado la palabra pienso y menos la expresión existo. Millones de recursos empleamos en convertirnos en profesionales de la obediencia. Copiamos hasta la manera de estampar la firma, porque cada que lo hacemos es para aceptar lo que ya nos han mandado hacer. Un mundo monofixista es una sociedad neutral que no sabe de dónde viene ni para dónde va. Un mundo globalizado que pretende la unidad propagando la uniformidad de las leyes sociales está encendiendo las llamas de la inconformidad porque la evolución transformante de la historia no es neutral. Cuando somos neutrales, quedamos bajo el influjo de la ley de la inercia. Si ricos, ricos. Si pobres, paupérrimos. Una nota característica de las masas neutrales es el fenómeno de la reelección, porque reelegir significa incapacidad para decidir por un camino diferente. Habiendo tantos caminos como mentes existen en el mundo, solo que no se estrenan. Diríamos neutros jamás, inconformes siempre. Aunque me equivoque, prefiero ser inconforme y no tonto neutral. Muchas gracias.
Babelia.
Además de la empusa, que se escondía bajo la forma de novia de Corinto, encontramos en la cultura grecolatina una serie muy extensa de seres femeninos infernales. Las arpías y estriges eran especies de demonios alados, dotados de afiladas garras que se alimentaban con la sangre y las entrañas de los recién nacidos. Al mismo linaje pertenecían las lamias, criaturas con rostros de mujer y cuerpo de dragón que gustaban beber la sangre de sus víctimas. Por esta costumbre particular es que estos seres se convirtieron en los antecedentes más antiguos de las historias de vampiros y vampiresas. Desde el ya casi legendario siglo XX, Julio Cortázar, babeliante imaginante, se entromete en esta Babelia lúdica con un relato breve titulado No, No y No.
El señor Silicoso está completamente loco si se imagina que voy a darle una hormiga. Por el momento no pide más que una, creyendo que va a convencerme con su modestia. Pero al principio, el 22 de noviembre por la tarde, pedía mucho más. Quería cantidad de hormigueros, legiones de hormigas, prácticamente todas las hormigas. Está loco. No solamente no voy a darle la hormiga, sino que tengo la intención de pasearme delante de su casa, llevándola conmigo para hacerlo rabiar. Procederé de la manera siguiente. Primero, me pondré mi corbata amarilla y después de haber elegido la más esbelta y vivaz de mis hormigas, la soltaré para que se pasee por la corbata. Habrá así un doble paseo en el que yo iré y vendré frente a la casa del señor Silicoso y mi hormiga irá y vendrá por mi corbata. He dicho un doble paseo, más bien una apertura infinita de paseos en espiral. pues si bien la hormiga se pasea por mi corbata se pasea conmigo, la Tierra me pasea en torno de la eclíptica, esta se pasea a lo largo de la galaxia, que se pasea en torno de la estrella Beta del Centauro, y en ese mismo momento el señor Silicoso, que cree estar inmóvil, se asomará al balcón a tiempo para ver a mi hormiga perfectamente dibujada con todas sus patas y sus antenas sobre mi corbata amarilla, que le parecerá, pobre hombre, una espada flamígera. Entonces empezará a soltar por boca y nariz una baba semejante al macramé, y su esposa e hijas acudirán para hacerle respirar sales y tenderlo en el canapé del salón. Salón que conozco demasiado bien, después de tantas veladas que he pasado bebiendo té casi frío junto a esa familia ávida de insectos.
Babeliante abogado y babeliante escritor, nuestro amigo Abelardo Benjumea Hincapié aspira que su lectura sobre las virtudes del artista sea escuchada por todos ustedes.
Quiero leerles un texto de Roland Barthes, escrito en 1979 en homenaje a Antonioni, el cineasta italiano. Yo quisiera, querido Antonioni, que usted me prestara un instante algunos rasgos de su obra para permitirme fijar las tres virtudes que constituyen, a mi modo de ver, al artista. Las menciono enseguida: la vigilancia, la sabiduría y la más paradójica de todas, la fragilidad. Iniciada después de la última guerra, su obra ha marchado en este sentido, según un movimiento de doble vigilancia, al mundo contemporáneo y a usted mismo. Esto quiere decir que usted ha vivido y tratado la historia de estos últimos años con sutilidad, no como la materia de un reflejo artístico o de un compromiso ideológico, sino como una sustancia de la cual tenía que captar, de obra en obra, el magnetismo. La vigilancia del artista es una vigilancia amorosa, una vigilancia del deseo. Yo llamo sabiduría del artista a este saber moral, a esta agudeza de discernimiento que le permite no confundir jamás el sentido y la verdad. ¿Cuántos crímenes no ha cometido la humanidad en nombre de la verdad? Y sin embargo, no era más que un sentido. Solo el artista sabe que el sentido de una cosa no es su verdad. Este saber es una sabiduría, una loca sabiduría, puesto que ello lo aparta de la comunidad, del rebaño de los fanáticos y de los arrogantes. También la tercera virtud del artista es su fragilidad. El artista no está nunca seguro de vivir, de trabajar. Su desaparición es una cosa posible. La primera fragilidad del artista es esta: él hace parte de un mundo que cambia, pero él mismo cambia también. Otro motivo de fragilidad es, paradójicamente para el artista, la firmeza e insistencia de su mirada. El artista está, pues, amenazado no solamente por el poder constituido, sino también por el sentimiento colectivo, siempre posible, pues una sociedad puede muy bien prescindir del arte. La actividad del artista es sospechosa porque altera la comodidad, la seguridad de los sentidos establecidos, porque es a la vez dispendiosa y gratuita, y porque la nueva sociedad que se busca a través de los diferentes regímenes no ha decidido aún lo que se debe pensar, lo que se podrá pensar del lujo.
Babelia.
La novela gótica, con su estética de lo sobrenatural, lo fatídico y lo tenebroso, presenta a los vampiros como seres malditos y a las mujeres como muchachas indefensas que se ven envueltas en situaciones lúgubres.
Con su poderosa voz venezolana y una particular sensibilidad hacia los ritmos populares, Alí Primera pasea por esta babeliante tertulia el retrato maravilloso de Reverón.
Amarillo de su mango azul, de su litoral, con rabo de sol poniente pincelaba un despertar. Cuando estaba pequeñito miró las mariposas volar y aprendió a amar los colores, con amor supo pintar. Reverón, titirite, reverón el muñeque, reverón pintor de pueblo con pinceladas de sueños, reverón titiritero, reverón el muñeque. Se quedó Juana la gorda, ya no sirve de modelo. Las desnudas de un delirio te la pagaban con ron, cuando vivo no valías, de bellas artes ni hablar. Hoy llevan de castillete cuadros para el gran salón, te codeas con el Greco, con Picasso y con Renoir. Reverón, titirite, reverón el muñeque, se quedó Juana la gorda, ya no sirve de modelo. Reverón, titirite, reverón muñeque, reverón pintor de pueblo con pinceladas de sueños. Las cosas de mi país, ¿hasta cuándo pasarán? ¿Qué dirá Bárbaro Rivas? Yo no le he compuesto nada. El día que tú partiste hubo tambores en el lugar, y en tus ojos se encontraron tus muñecas vestidas color fiesta de San Juan. Reverón, titirite, reverón el muñeque, reverón pintor de pueblo con pinceladas de sueños, reverón titirite, reverón el muñeque. Se quedó Juana la gorda, ya no sirve de poder. Reverón titirite, reverón el tamboré, reverón pintor de pueblo con pinceladas de sueños.
Babelia.
La novia de Corinto, descrita por Goethe, es el estereotipo de dos tipos muy diferentes de mujer. En primer lugar, retrata el destino de la emblemática, bella, dócil pero enferma muchacha que muere antes de las nupcias y se convierte en el tema central de toda la literatura romántica que conocemos. En segundo lugar, es el relato siniestro de la difunta que vuelve de la tumba para materializar su deseo y obtener venganza. En este último sentido, el mito de la novia de Corinto configura una nueva leyenda, el de la mujer vampiro o el de las vampiresas, paradigmas del mal y del pecado que expresaban su misoginia y la sexofobia imperantes a finales del siglo XIX.
Si usted, babeliante oyente, quiere opinar sobre nuestro programa, escríbanos al correo electrónico babeliantes@hotmail.com.
Al terminar esta jornada, Jairo Hernán Uribe Márquez, babeliante piloto, nos ofrece su propia versión del mito vampiresco con su relato Los murciélagos de Cuyo.
Ocurrió una noche, en una villa de Santágueda. Éramos huéspedes exclusivos, y gracias al pacto inolvidable que hicimos unos amigos y yo de vender y regalar todos nuestros libros, disponíamos de una generosa reserva de licor, los infaltables puchos y una colección casi completa de los trovadores de Cuyo. Habíamos optado por acompañar este encuentro definitivo con esa música rural y mística que concita todos los vértigos, todos los recuerdos y todas las tristezas. No contábamos, sin embargo, con unos cofrades muy especiales, los murciélagos. Y casi que al conjuro de nuestra respetuosa contemplación, vimos cómo se abatieron más de cerca, aleteando primero con una sonora y esforzada cadencia para planear después sobre la piscina y robarle un fugaz sorbo a sus aguas. Yo sabía que los vespertiliónidos, acostumbrados a la gente y a las luces, solían acercarse con frecuencia a las cabañas, pero me extrañó que al silenciarse la grabadora, el grupo de nocheros se alejara y desapareciera. Supuse que era la música y sus cordajes invisibles lo que los ataba y rendía tan voluptuosa como implacablemente. Volví a encender las guitarras y coros cuyanos, pero no regresaron. Decepcionado, dejé correr esta joya fúnebre.
Tal vez en una roca carcomida o en una tumba solitaria y blanca.
Y volvieron, en caravanas osadas, extendiendo sus patagios sombríos cada vez más cerca de la mesa donde estábamos. Finalmente comprobé que los nóctulos, al igual que los borrachos y suicidas de Olivares, eran devotos de la tropilla cuyana, pero solo en su versión más fatalista y lúgubre, aquella que no solo convoca y alude la muerte, sino que se regodea en ella a través de sus símbolos más grotescos: cirios, coronas, gladiolos, losas y tumbas solitarias.
Y solo se oye tenaz, en tenebrosa inquietud, que despiadada y lentamente labras mi ataúd.
Fue necesario, por supuesto, ofrecer los más depurados y religiosos tragos como homenaje a esa raza antigua, y lamentar que su porte gótico los vinculara tan confusa como irresponsablemente a las mitologías de demonios y vampiros. Cuando, por lo demás, era evidente que aquellos quirópteros tristes, al igual que nosotros, le hacían reverencias a la muerte solo para degustar con más ardor la melancolía y la inefable música de todos los grandes sentimientos.
Babelia.
La música que inspiró nuestra Babelia de hoy estuvo a cargo de
Albéniz, Paganini, Kreisler, Beethoven, Sarasate, Vivaldi, Bach.
Tejimos esta Babelia en la locución Juana María Echeverri
y Abelardo Benjumea Incapié,
en la edición y dirección Jairo Hernán Uribe Márquez.
Agradecemos a ustedes, babeliantes cómplices, por su generosa audiencia. La Babelia se disuelve hoy. Los esperamos la próxima semana con otra interrupción del día a día. Hasta otra voz y otra vez. Hasta otra Babelia.